UDT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR, Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org. Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klicksberg.
Bueno, estamos con la columna de semanal de Bernardo Klicksberg sobre responsabilidad social corporativa. En el día de hoy nos va a hablar sobre cuáles son las tendencias para la responsabilidad social empresarial para el año 2021. Tendremos también la buena noticia de cada semana y las reflexiones al alma que siempre nos trae para que intentemos desde nuestro liderazgo ser todos los días un poquito mejor. Profesor Klicksberg, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted?
Un gusto estar en un programa de tanta calidad que usted lleva adelante con tanta maestría, estimado Juan Domingo.
¿Sabe? Los agradecidos somos nosotros, profesor.
Hay nuevas tendencias en responsabilidad social empresarial que se salen de lo que pasó en años anteriores. Claramente la empresa privada siente que tiene que meterse en áreas donde normalmente no se metían. Se metía muy, muy limitadamente. Voy a mencionar tres de esas tendencias. Una es que hay cada vez más activa la presencia de la empresa privada en el tema racial.
Ah, mire usted.
De enfrentar estas discriminaciones muy marcadas que hay en muchas sociedades, por raza, por género, por etnia, de todo orden. Ha habido un recrudecimiento de episodios raciales en Estados Unidos, particularmente, y la empresa privada no los ha pasado por alto, sino que primero hizo declaraciones en contra de las discriminaciones, por ejemplo, a las personas de color, por parte de las fuerzas policiales. No se puede generalizar, pero como todos conocen, hay un juicio muy importante que está terminando sobre el virtual asesinato de una persona de color por parte de un policía a la vista pública. Y después se fue metiendo cada vez más con acciones de fondo. Porque el problema de la discriminación racial, además de los incidentes absolutamente intolerables de pérdida de vidas que dieron origen al movimiento Black Lives Matter, las vidas negras también importan, se da en los planos laborales, educativos, y ahí se está metiendo la empresa privada para ayudar a integrar mejor racialmente la sociedad americana y también en otras sociedades donde eso sucede, como en Inglaterra y otras sociedades europeas. En el caso de la sociedad americana, la empresa privada está haciendo lo que puede hacer una empresa privada, que es poniendo dinero, tecnologías, interés en empoderar a la población de color en Estados Unidos. Y entonces, entre los hechos nuevos, muy significativos, está que Netflix, la popular Netflix, la red más vista del mundo, resolvió dedicar un porcentaje de sus ingresos, un porcentaje reducido pero fijo de sus ingresos, que son muy importantes actualmente, a empoderar comunidades de color, tanto a través de apoyar educación como de apoyar empresas, pequeñas empresas de gente de color. El Bank of America puso 4 mil millones de dólares para, en un plan de 4 años, promover a ejecutivos negros, formar y promover a ejecutivos de color en empresas, o sea, para potenciar esas inmensas capacidades que tiene la población de color y que la discriminación no la deja avanzar. Y una gran empresa minorista en Estados Unidos, Target, es una de las mayores empresas de venta al detalle de los Estados Unidos, termina de sacar una iniciativa integral para apoyar a los negocios negros, lo llama, a los negocios de gente de color, y entonces los va a privilegiar, les va a dar posibilidades en su nómina de proveedores, al mismo tiempo que los ayuda técnicamente para ponerse a la altura de los requerimientos de los productos que Target demanda, y al mismo tiempo que refuerza sus posibilidades para posicionarse en los mercados. O sea, en una palabra, es una operación integral que Target va a llevar adelante solo en nombre de ayudar a la integración racial en Estados Unidos, apoyando a los negocios de personas de color. Son normalmente pequeños y medianos negocios. Dice que va a invertir 2 billones de dólares, estamos hablando de 2 mil millones de dólares en los próximos 3 años en todas estas operaciones. Dice Target que tiene un compromiso con la igualdad racial y con las iniciativas de justicia social. Nuestra segunda tendencia, cada vez va a haber más empresas que trabajen por la igualdad racial. Nuestra segunda tendencia es el calentamiento global, la sustentabilidad. Ya hemos hablado en otras oportunidades. Las empresas lo están tomando muy en serio, tan en serio, Juan Domingo, que mire lo que termina de pasar. El presidente de Estados Unidos, Biden, tiene el más ambicioso plan de lucha contra el calentamiento global de muchos años, ¿no? Incluso ha convocado una reunión de los 40 presidentes más importantes del planeta en Nueva York, exclusivamente para ver cómo se puede avanzar más rápido en algo que es tan grave. Y los últimos datos son de que el dióxido de carbono en la atmósfera este año, en el año 21, va a significar la mayor cifra de toda la historia del género humano, 420 partes de dióxido de carbono por millón. ¿Saben lo que han hecho 300 empresas líderes en Estados Unidos? Se han dirigido al presidente Biden y le han dicho que le piden que duplique las metas de reducción de emisiones venenosas que tiene fijadas. Las que tiene fijadas son muy ambiciosas y la empresa privada no le está pidiendo que las relaje. Digamos que puede ser el mejor negocio para la empresa privada. No, le está pidiendo, en nombre de la protección de toda la sociedad, que las duplique. Le está pidiendo que baje. Estaba fijado que para el año 2010 se iban a bajar las emisiones, para el año 2030 se iban a bajar las emisiones en un 25% respecto a las que eran en el año 2005. No, las 300 empresas, entre las cuales grandes empresas líderes, están pidiendo que sea el 50% que se baje. Y están dispuestas ellas a contribuir. Por ejemplo, en este momento se está reacondicionando en un plan de 10 a 20 años toda la industria automotriz de Estados Unidos para producir solo autos eléctricos, para reemplazar los autos que echan gases venenosos a la atmósfera por autos eléctricos. Empezó Tesla, pero lo está siguiendo Ford, General Motors, toda la industria automotriz. Y la tercera tendencia y que por primera vez las empresas se están metiendo con el tema de la democracia, de proteger la democracia en los Estados Unidos. Ya hubo un intento interesante cuando fueron las elecciones presidenciales, que hay 500 empresas hicieron propaganda en gran escala para que la gente vaya a votar, no por una línea o por otra, sino para que la gente vaya a votar. Pero ahora que han surgido muchas denuncias sobre restricción del voto, que puede haber restricción del voto, cambios legislativos en estados que pueden tener restricción del voto, las empresas se pusieron de acuerdo, y tengo delante mío un manifiesto que sacaron en el New York Times y en el Washington Post, dos páginas enteras del periódico pagadas por las empresas privadas, donde aparecen más de 1000 empresas de los Estados Unidos, y todas las empresas líderes, desde Goldman Sachs hasta Google, las empresas tecnológicas, las empresas financieras, encabezadas por Warren Buffett, el mayor inversor de los Estados Unidos, y acompañadas de algunos de los principales estudios de abogados de los Estados Unidos. Y el manifiesto que le estoy leyendo cuando se llama "Nosotros estamos por la democracia, un gobierno de la gente, por la gente". Y dicen en forma muy concreta de que tenemos una responsabilidad para defender, se lo digo textualmente, el derecho al voto. Y nos oponemos a cualquier legislación discriminatoria o medidas que restrinjan o prevengan a un votante elegible de tener la posibilidad en iguales condiciones de todas las oportunidades para votar, ¿no? Nunca las empresas se metieron de esta manera masivamente y a este nivel para defender el voto, para defender el derecho al voto. Más bien, en el pasado descalificaban a sectores de la población que no les convenía que votaran, que iban a votar en contra de los sectores más pobres, más débiles. No, ahora metidas con todo en defender el derecho al voto y denunciando, haciendo presión para que no haya legislación restrictiva del derecho al voto.
¿Cuántas buenas noticias? ¿Y qué buena noticia nos tiene preparada para esta semana? ¿Y qué reflexión para el alma tiene también?
¿Cómo no? Estas tres tendencias son muy valiosas para el género humano, ¿no?
Muy importantes.
Sostenibilidad y defender la democracia. La buena noticia, más de 1000 personalidades de primera línea del planeta, encabezadas por premios Nobel, que allí está Stiglitz, Rigoberta Menchú, está nuestro premio Nobel argentino, el premio Nobel de la Paz, y muchos otros premios Nobel, y ex jefe de Estado, empresarios, todos ellos se dirigieron a los G7, exigiéndoles que todo ser humano en el mundo tenga derecho a una vacuna, que no puede seguir la situación actual en donde el 86% de todas las vacunas que se han aplicado solo en países ricos.
Qué importante.
1% de las vacunas aplicadas se han aplicado en países pobres. Entonces, dicen, tiene que haber otro arreglo que dé acceso a vacuna, por lo tanto, al derecho a enfrentar el coronavirus a toda la población del mundo. Y hacen propuestas al respecto. Es una buena noticia.
Muy buena noticia.
Y la reflexión espiritual. Cuando hablábamos de democracia, usted sabe que yo amo el texto bíblico. En el texto bíblico hay un momento muy especial, que el pueblo judío tiene un vacío de poder, llamémoslo. Murieron quienes dirigían, y pasa por un periodo semi-anárquico y entonces exige al profeta más importante, Samuel, que los ayude y que elija un rey. Si nosotros queremos un rey para que gobierne a todo el pueblo, y entonces lo que el rey diga, todos haremos, y se superará la situación y demás. Y Samuel les dice, mucho cuidado. Si ustedes me presionan y me presionan, finalmente elegiré un rey, trataré de elegir la mejor persona posible. Eligió al rey Saúl, que descendió el rey David y el rey Salomón. Pero sepan que si ustedes tienen un rey, pierden su libertad, porque estará por delante de ustedes con su caballo y su carroza, no aceptará que nadie se le cruce en el camino, y en general puede desviarse en cualquier momento y convertir esto en su voluntad personal, hacer lo que él quiera, independientemente de la libertad. Debe ser una de las prevenciones más importantes que se han hecho en tiempos antiguos sobre el valor de la democracia. Cuidado con que no haya un sistema de equilibrio de poderes y de voto libre, porque las desgracias pueden ser muy grandes. Efectivamente, el rey Saúl se desvió del camino y el mismo rey Salomón lo descalificó.
Muchísimas gracias, profesor Bernardo.
El mismo profeta Samuel lo descalificó.
Muchísimas gracias por estas reflexiones, estos aportes. Y nos vamos ahora a Oviedo, Asturias, a escuchar al profesor Javier Llaneza.
La voz de la ergonomía, a cargo de Javier Llaneza, desde Oviedo, Asturias, España.
Bueno, vamos a dialogar ahora, sí, con el doctor en psicosociología, diplomado en ergonomía por la Universidad de París 1, máster en seguridad y salud en el trabajo e ingeniero en metalúrgica. Estamos hablando nada más y nada menos que con el doctor Javier Llaneza. Doctor Javier Llaneza, muy buenas tardes. Y la primera pregunta que le quiero hacer es referente si el estudio del trabajo se puede abordar como ciencia.
El trabajo es algo complejo, es algo heterogéneo. El trabajo, como ya nos recordaba hace muchos años el biólogo vienés von Bertalanffy, es un sistema. Y hay que abordarlo no con planteamientos cartesianos, porque de esa manera destruimos el objeto de estudio. El trabajo es complejo, está formado por dos subsistemas. Uno, el subsistema hombre, la unidad biopsicosocial. Y otro es el subsistema trabajo, donde hay elementos técnicos, donde hay elementos ambientales, donde hay factores de riesgo psicosocial. Y todas esas complejidades añadidas a las interacciones entre los dos subsistemas hacen necesario un planteamiento holístico, un planteamiento global para abordar todo lo negativo asociado al trabajo, que siempre será infinitamente menor de los efectos positivos en términos de realización personal, de realización social, de construcción de la personalidad, de construcción de la familia, de todo lo positivo que tiene el trabajo como elemento clave en el desarrollo humano. Por lo tanto, las complejidades requieren abordarlo científicamente, pero científicamente sin transformarlo en algo artificial. El trabajo no puede llevarse al laboratorio, salvo que el modelo que construyamos no se parezca en absoluto a la realidad. El trabajo debe estudiarse in situ, debe estudiarse el trabajo y sobre todo el trabajo con patologías. Las consecuencias negativas del trabajo, de los puestos de trabajo, igual que el médico estudia al paciente. Los expertos en prevención de riesgos laborales en las diferentes especialidades, en ergonomía, en psicosociología, en higiene o en seguridad, tienen que estar hablando con los trabajadores, tienen que observar la realidad del trabajo para intentar mejorar las condiciones del puesto de trabajo, para que el puesto de trabajo no sea un puesto de trabajo enfermo y que enferme, sino un puesto de trabajo productivo, un puesto de trabajo que provoque y produzca satisfacción, reconocimientos, beneficios a la empresa. Por lo tanto, el trabajo es ergo y nomos es ley, tratado. La ciencia o el estudio del trabajo, la ergonomía o la ergología, ya de por sí es clara. El trabajo ha de estudiarse científicamente.
Para recapitular todos estos conceptos que bien vos nos incorporás para un mejor abordaje del estudio del trabajo, visión holística de la organización y del hombre, en las dos subdimensiones, o sea, la subdimensión hombre, la subdimensión técnica, identificación de los factores. Y cuando identificamos esos factores, ¿qué problemas podemos empezar a visualizar de la cuestión de lo psicosocial, lo que tiene que ver con la mente de la persona? ¿Y esto tiene impacto en la salud física de la persona?
Absolutamente, porque además voy a decir algo muy gráfico, Juan Domingo. La cabeza está sobre los hombros y precisamente los hombros es una de las partes anatómicas más afectada por los trastornos musculoesqueléticos. Le diré que la lesión de los manguitos de los rotadores, de ese conjunto de músculos que permiten mover el hombro, es muy común en puestos de trabajo como mecánicos, como carniceros, pero fíjense también que aproximadamente un 75% de las personas que ya han cumplido los 50 años tienen ese tipo de patologías por procesos degenerativos y también por algo muy importante que tiene que ver el envejecimiento de las plantillas. Pero es que además también los trastornos musculoesqueléticos, aparte de estar afectados por problemas externos, por determinados hábitos o también por la edad, están cada vez, hay mayor evidencia científica de que están también bien influidos por los factores de riesgo psicosociales. Mire, algo tan claro dentro de este grupo de factores como es la presión de tiempos, como es la organización del trabajo, como es la no existencia de pausas, eso tiene claramente una notable influencia sobre las lesiones musculoesqueléticas, sean posturas forzadas, sean movimientos repetitivos. Las pausas son fundamentales para recuperar la fatiga y para la prevención de este tipo de lesiones. Pero le podría incluso decir más de esas otras interacciones, de ese carácter, insisto, del trabajo como sistema. Mire, cada vez más en España ya un tercio de los accidentes de trabajo mortales se producen por las consecuencias del estrés sobre la circulación de la sangre a nivel coronario o a nivel cerebral. Estamos hablando de los infartos, estamos hablando de los ictus cerebrales. Pues una tercera parte de los accidentes mortales es por el estrés. Y el estrés, como bien sabemos, es uno de los daños más populares, más reconocido de los riesgos de los daños psicosociales. Pues estos dos ejemplos que le he puesto son suficientes para entender la necesidad de abordar el trabajo de una manera global y tener presentes todas estas interacciones. Mire, y acabo, uno puede ser ergónomo, uno puede ser psicosociólogo, pero nunca debe ignorar que más allá de su especialidad están las interacciones y están ese tipo de efectos que no pueden quedarse fuera del ámbito de la visión global del prevencionista y quedar detrás de la excusa de que uno es especialista en esto o es especialista en lo otro. Somos especialistas en mejorar el trabajo y las condiciones de trabajo para que sea productivo y para que no haya daños a la salud y la seguridad de los trabajadores.
Agradecemos al doctor Javier Llaneza, presidente de la Asociación Española de Ergonomía. Le damos un saludo a ese Asturias amado, a ese Oviedo amado, y nos encontramos el mes que viene profundizando bien más sobre ciencias del trabajo.
Muchísimas gracias, licenciado Palermo, por la invitación. Para mí es un placer estar en su programa y poder abordar y charlar de estas cuestiones tan interesantes. Está todo por hacer en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. Es verdad que hay mucho hecho, pero tenemos que, sobre todo después de la pandemia, cambiar nuestra perspectiva y profundizar en los problemas nuevos que vienen. Muchísimas gracias.
¿Te Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Crearán un centro universitario PYME en la UNTREF. El centro universitario creado en la Universidad Nacional de 3 de Febrero brindará servicios de capacitación, asesoramiento y herramientas de transformación digital al entramado productivo local en el marco del Programa de Competitividad de Economías Regionales. El proyecto permitirá incorporar tecnología al Centro de Innovación y Desarrollo de Empresas y Organizaciones de esa universidad a partir de la puesta en marcha de una plataforma digital de comunicación y servicios destinado a las pymes locales. Con el financiamiento que otorgará la Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa, se ampliará también la cartera de productos y servicios de capacitación que brinda la universidad para facilitar los procesos de asociatividad en el sistema productivo de la zona. La aprobación de este proyecto va a ser un aporte importante para mejorar la productividad de las empresas argentinas. Así lo afirmó el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, Guillermo Meredís. Y resaltó: celebramos que sea la universidad pública la que lo lleva adelante, proveyendo recursos humanos altamente calificados y siendo una usina de innovación y desarrollo. El Programa de Competitividad de Economías Regionales tiene como objetivo trabajar con 51 universidades nacionales para financiar proyectos que incrementen la productividad de las MIPYMES. Por la pandemia cerraron más de 8.000 comercios hoteleros y gastronómicos. La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina realizó un nuevo informe que expone la grave situación que está atravesando el sector estratégico para las economías regionales del país y que genera más de 650.000 puestos de trabajo. Según el informe elaborado por INVEC, consultora económica, el nivel de actividad de hotelería y gastronomía retrocedió a valores similares a los de hace 40 años. Los efectos sobre la estructura empresarial del sector fueron profundos. Las estimaciones de la Federación indican que antes de la implementación de las nuevas medidas había desaparecido el 10% de las empresas del sector, lo que significa el cierre de más de 8.000 empresas en todo el país. Los efectos sobre el empleo también dan cuenta de la excepcionalidad de esta crisis. Las estimaciones oficiales del INDEC, publicadas recientemente, muestran la pérdida de más de 170.000 puestos de trabajo totales en el sector hotelero-gastronómico entre el cuarto trimestre de 2019 y el cuarto trimestre de 2020, lo que significa la destrucción aproximada del 25% del empleo total del sector. FEGRA solicitó la formulación de medidas oficiales para el sostenimiento del sector. Por otra parte, respaldó el proyecto de ley presentado en el Senado que propone la declaración de la emergencia turística y la elaboración de un plan federal para la reconstrucción del sector. Marca país Argentina. Muchas veces hemos hablado de la importancia de la marca empresa y cómo esta transmite valores intangibles como la reputación e imagen de alguien. Lo mismo ocurre con las naciones. El desarrollo de la marca país Argentina es entonces una política de Estado que busca posicionar al país en el contexto internacional mediante sus factores diferenciales. En años anteriores hubo los primeros trabajos de estrategia de marca argentina, pero enfocada básicamente al turismo. Muchos recordarán, por ejemplo, el logotipo del cóndor sobrevolando la palabra Argentina. Lo que se busca ahora es una marca para posicionar a Argentina en el mundo, no solo en el turismo, sino también en el sector productivo y de servicios, la cultura, el deporte y el talento argentino. Ya hubo una etapa donde se elaboraron propuestas gráficas de marca y un jurado de notables eligió dos finalistas. Y ahora te toca a vos elegir la ganadora. Dejaremos en nuestra web la página donde pueden elegirla. Igual en Google, si colocan marca país Argentina, la encontrarán con facilidad. Las personas mayores de 18 años podrán participar de esta selección y además de formar parte de este hecho fundacional para la marca país, entre los votantes habrá una serie de sorteos con pasajes aéreos y estadías en lugares como Catarata de Iguazú, Bariloche, Salta, etc. www.argentina.gov.ar/turismo-y-deporte/marca-medio-país.
Marca personal, a cargo de Alfredo Vela, consultor digital, autor de los libros Cómo buscar trabajo con redes sociales y sin ellas y hashtag el libro de Twitter. En el top 10 de los influencers en la categoría empresa de la revista Forbes en España. Zancada desde Valladolid, España.
Hola, en el programa de hoy vamos a hablar de algunos de los motivos por los que se produce la brecha digital, entendiendo por brecha digital, digamos, la diferencia de oportunidades que tienen las personas con una buena digitalización y las malas. Bueno, el primer motivo es la velocidad de los cambios. Bueno, la tecnología va a una velocidad vertiginosa y es muy difícil seguirla a la velocidad adecuada. En segundo lugar, yo diría que se le ha dado muy poca importancia. La brecha digital no ha tenido la visibilidad y difusión necesarias que nos permitirá a las personas, a las empresas y a las administraciones públicas sensibilizar sobre ella, ¿no? Las personas mayores, bueno, pues están sufriendo una brecha digital importante. No se les ha tenido en cuenta en la mayoría de los casos para la digitalización y yo creo que les hemos dejado abandonados. Otro motivo es, bueno, pues que las empresas piensan, perdón, los trabajadores piensan, tenemos un trabajo fijo. Bueno, esa falsa percepción de tener un trabajo para toda la vida, que ya no es cierta, ha hecho que muchas personas, pues digamos, se abandonaran un poco en su digitalización. Con respecto a la educación, bueno, si hablamos de educación básica, los cambios en los currículos han sido muy lentos y no se han adaptado a las nuevas necesidades. Y en la universidad, bueno, pues la lentitud a la hora de poder crear nuevas titulaciones ha agudizado la brecha. Digamos, también la falta de contenidos digitales en los currículos existentes, pues también la aumenta. Respecto de las administraciones públicas, bueno, al igual que en las empresas, han estado muy centrados en el día a día y, bueno, pues no se han dedicado a evitar y gestionar la brecha digital que ya tenemos entre nosotros. Las empresas, bueno, pues muchas de ellas también, como decíamos, de las administraciones, han estado gestionando su día a día y no se han preocupado por, digamos, la digitalización, la transformación digital, y esto está produciendo brechas digitales entre empresas. Por otra parte, la legislación, bueno, en la mayoría de los casos no ha incentivado en absoluto la digitalización, lo que está ayudando a profundizar en la brecha. También hay que hablar de la desigualdad económica, la desigualdad social son un caldo de cultivo muy importante para que se produzca la brecha digital. Se está trabajando poco en este sentido. Bueno, también nos tenemos que echar parte de culpa a nosotros, la pereza. Bueno, ¿qué es esto de la pereza? Bueno, pues a veces nos da pereza afrontar un reto nuevo, un trabajo nuevo, y la digitalización sin duda lo es, y además es un cambio importante. Bueno, pues no adaptarnos a los cambios nos está metiendo de cabeza en la brecha digital. Y por último, hablar de las conexiones a Internet. En las zonas rurales, bueno, las conexiones son muy malas. Estas zonas han estado abandonadas de la mano de Dios y no tienen buenas conexiones, lo que está profundizando su brecha digital. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo programa.
¿Quién no quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos? Condiciones de un futuro mejor. Para que un país marche bien, debemos valorar su industria local. Por eso, desde Bien Argentino, nos enfocamos en distinguir empresas, productos y servicios argentinos que cumplan con 4 criterios. Socioeconómico, 50% del proceso de producción en Argentina, cumplimiento de obligaciones fiscales, reinversión local de las ganancias. Calidad. Contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio. Empleo. Demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente. Respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral. Medio ambiente. desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental. Así, incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores. ¿Querés formar parte de la Red Bien Argentino? Escribinos info@bienargentino.org.
Desarrollo de negocios. Novedades y recomendaciones de cómo, dónde y cuándo desarrollar negocios sustentables a cargo de Débora Boyan, CEO de Onit Center, San Pablo, Nueva York.
Bueno, estamos con Débora Boyat, de la CEO de Onit Center, que nos prepara recomendaciones cada semana en materia de desarrollos de negocio. Hoy nos va a hablar sobre las razones para tener una tienda online, esta famosa revolución del e-commerce. ¿No es así, Débora?
Exactamente, Juan. Hola a todos. Sí, bueno, hay muchas razones, ¿verdad?, hoy en día para tener una tienda online, justamente por cuenta de la pandemia, o sea, todos están en sus casas, entonces es mucho más fácil encontrar sus clientes, o sea, mirando a una computadora, y facilita muchísimo toda la cuestión. Entonces, algunas razones para usted que quiere empezar su negocio, quiere traer todo para hacer online. La primera de todo es el mercado, ¿verdad? O sea, cuando uno tiene una tienda online, su mercado se queda mucho más amplio, o sea, mucho más grande, o sea, tanto a nivel local, una vez siendo a nivel local, pero ahora también puede ser a nivel global, porque todos estamos en la internet y el alcance es como no hay límites, entonces facilita muchísimo. También es muy práctico porque uno puede flexibilizar sus horarios, o sea, una vez teniendo su tienda, hay personas que pueden accesar en cualquier horario específico, no hay horario para empezar, para abrir la tienda, ni nada de eso, siempre está como 24 horas abierta. También los costes son mucho menores, o sea, no hay que pagar ninguna tasa específica para las autoridades y todo, simplemente teniendo ahí hay tasas mucho menores en la internet que facilitan muchísimo el trabajo y también aumentan la oportunidad de hacer de tener más de tener más oportunidades, ¿verdad? Y también ganancias, que es lo más importante. Y también, o sea, la competencia, ¿verdad? O sea, la competencia está toda en la red, entonces todo se queda ahí. Es un mercado un poco más competitivo, pero también los clientes todos están allá, entonces facilita muchísimo este trabajo, ¿verdad? De acceso también, y también la marca, su marca se queda mucho más grande cuando estás a nivel online, porque es fácil de encontrar, bueno, su tienda en cualquier parte del mundo.
¿Cómo ayuda Onit Center a que se pueda desarrollar el negocio, el comercio electrónico, esta tienda online? ¿Cómo pueden ayudar ustedes a esa tienda online que quiere empezar a expandirse, a fortalecer su marca, a segmentarse?
Cierto, sí, Juan, podemos hacer esto de una manera muy práctica, o sea, lo que hacemos es, tenemos un servicio específico que es apertura de sucursales, entonces podemos hacer la creación de esta compañía con todas las partes del gobierno, en fin, todo organizado para que una persona pueda tener su tienda online, especialmente en Estados Unidos, también con los incentivos y todo, y también hacemos el trabajo de ayudar a esas compañías a tener sus clientes, o sea, la manera más efectiva para que los clientes puedan encontrar esa tienda de una manera mucho más fácil a través de nuestro servicio específico de desarrollo de negocios. Así trabajamos, Juan.
Bueno, Débora, le agradecemos. Entonces, si se quieren contactar con Onit Center, pueden hacerlo a su email, ¿no? Que es Débora, con H al final, @onitcenter.com, ¿no es así?
Exactamente, allí estaremos.
Bueno, y también pueden leer una nota en nuestro portal www.elobservatoriodeltrabajo.org, donde Débora Boyat explica específicamente cómo abrir la sucursal en Estados Unidos, y ahí van a poder encontrar particularidades, recomendaciones para poder hacerlo en forma efectivamente, o se contactan también con Débora Huellar. Muchas gracias, Débora. Hasta el próximo martes.
Gracias, Juan. Gracias a todos.
La voz de la seguridad e higiene en el trabajo, a cargo del doctor Gabriel Cutuli, del IAS, Instituto Argentino de Seguridad.
Muy buenas tardes, mi amigo Juan Domingo. Es un placer para mí saludarlo como siempre. Y bueno, queríamos informarle que esta es una semana muy, muy especial, porque del 21 al 28 de abril es la semana de la salud y seguridad en el trabajo en la República Argentina. Precisamente el 21 de abril es el día de la higiene y seguridad en el trabajo en la República Argentina, y estamos en pleno festejo. Estamos organizando el 18 Congreso Virtual Argentino de Seguridad, Salud Ocupacional, Recursos Humanos, Medio Ambiente y Comunidad, que va desde el 20 hasta el 21 de abril. Precisamente el 21 es el Congreso con un montón de paneles, con un montón de conferencias, de temas interesantes, de temas de actualidad. Y también hacemos, los dos días, que va a continuar esto durante todo un mes, la primera exposición virtual paralela de elementos y equipos de seguridad. Esto es una novedad, puesto que, bueno, un poco obligados también por la situación que estamos viendo en el país y en el mundo, el tipo de exposición que se puede llegar a mostrar los productos dentro de lo que son estos distribuidores y fabricantes de elementos de protección, se puede hacer de una manera distinta, de una manera moderna y en una forma virtual, que realmente es algo muy interesante como para poder ver. Va a haber 15, 16 stands con un montón de colaboraciones empresariales de más alto nivel, como para que puedan visualizar esta exposición, que realmente va a ser un lujo. Y el Congreso, bueno, vamos a tener panel de seguridad y salud ocupacional, hablando de temas de COVID, hablando de temas como los riesgos psicosociales, hablando de lo que es seguridad y higiene con los protocolos, con aparatos como para facilitar un poco lo que es la tarea de seguridad del día a día, con las nuevas tecnologías. Va a haber gente de España, de Perú, como panelistas de super lujo, y argentinos, por supuesto, mostrando el nivel que tenemos en cada tipo de exposición que hacemos de esta manera. También ya se anotaron un montón de gente, estamos en la página del Instituto www.ias.org.ar. Y bueno, este es el 111 encuentro. Usted calcule que venimos del año 67 haciendo estos congresos, y a pesar de esta pandemia no queríamos dejar pasar la oportunidad para que la gente pudiera participar en uno de los eventos de mayor trascendencia en la Argentina de tantos años, ¿no? Esta forma virtual, adaptándonos a esta modalidad, tratando de cuidarnos lo más posible, e invitándolos a todos, que es en forma gratuita, que puedan participar de este congreso y visualizando esta exposición que con tanto gusto hemos armado, y tratando de, bueno, adaptarnos a las nuevas tecnologías también que se van insertando dentro de lo que es la seguridad y higiene. Así que los esperamos 20-21 de abril, el 18 Congreso Virtual Argentino de Seguridad, con la primera exposición paralela de elementos de protección personal. Ha sido un gusto realmente, y bueno, seguimos en contacto para lo que usted necesita. www.yas.org.ar. Muy amable.
Repensando el trabajo, a cargo del profesor Julio César Nefa, de SEIL CONICET.
Bueno, ¿cómo les va? En el marco de, bueno, de las reflexiones que venimos realizando, repensando el trabajo y el empleo, que realizamos todos los terceros martes de cada mes, junto a uno de los principales académicos que existe en el mundo del trabajo, el investigador social Julio César Nefa, hoy vamos a hablar sobre las políticas de empleo. Ese objetivo que tiene como fin reducir el desempleo, generar trabajo, reducir el subempleo, mejorar los procesos de adaptación, de dinámica entre la oferta y la demanda de la fuerza de trabajos. En síntesis, la política de empleo, con ustedes el profesor Julio César Nefa. Profesor, lo escuchamos.
Muy buenas noches. Bueno, estamos viviendo una situación muy difícil en la actualidad, porque en el país venimos de una fuerte recesión económica que comenzó en el 2017, y el Producto Bruto con respecto a 2015 cayó un 15%, y la recuperación es lenta por el contexto mundial y la pandemia. Los últimos datos eran que el desempleo y el subempleo habían crecido, el empleo, el trabajo no registrado superaba el 35%, una inflación de 4.8 en el mes pasado, la pobreza y la indigencia llegaron a sus máximos y en esas condiciones es difícil combatir el desempleo y el subempleo. Pero las políticas de empleo no pueden ser solo un deseo voluntario. Dependen esencialmente de la mancha de la economía. Si hay estancamiento o recesión, no se pueden crear empleos estables y de calidad. Entonces, las políticas de empleo tienen que articularse con las políticas económicas y sociales. El Estado, en sus diversos niveles, puede crear empleo público, pero eso tiene un límite para no incrementar el déficit fiscal. En muchas provincias argentinas hay más empleos públicos que privados, y eso es una señal de poco desarrollo económico y de poco dinamismo del sector privado. Actualmente hay aproximadamente 3.200.000 empleados públicos de planta permanente o transitoria, pero seguramente hay más, porque algunos no figuran como empleados, sino como prestadores de servicios contratados. Pero la mayoría de los empleos públicos tienen la garantía de la estabilidad, pero son salarios más bajos que en el sector privado. En esta coyuntura, digo, para promover la creación de empleos privados, tendría que haber una decisión de los empresarios. Y en un contexto de crisis debe adoptarse una política pública que lo promueva y lo favorezca. Será entonces, hay que señalar por parte del Estado dónde es útil y rentable invertir para generar empleo. Promover la inversión en nuevas actividades requiere créditos con bajas tasas de interés, facilidades impositivas durante los primeros años de actividad. Crear incentivos para que, crear incentivos para que se aumente el número de empleados estables y registrados, con reducciones a las contribuciones a la seguridad social durante el primer tiempo. Se puede incrementar la acción de las oficinas públicas de empleo para poder identificar dónde falta mano de obra, para ofrecer formación profesional cuando sea necesario y para gestionar el seguro por desempleo. Pero esto es para la coyuntura. A mediano y a largo plazo, ¿qué cosas podemos proponer? Bueno, obviamente la planificación de la economía, haciendo esfuerzos de prospectiva para saber en qué rama de actividad y en qué regiones habrá en el futuro más posibilidades de generar productos y servicios siempre que tengan una demanda, que sean competitivos y que emplean mucha mano de obra. Y si es posible, que sean capaces de exportar esos productos y generar divisas genuinas. Eso no lo puede hacer el mercado, si no lo hubiera hecho. No lo puede hacer el mercado porque el mercado es miope y solo se guía por las posibilidades a corto plazo de obtener ganancias. Entonces, crear empleos dignos, estables, protegidos por la seguridad social y donde se cuide la salud, mejorando las condiciones y medio ambiente de trabajo y previniendo los riesgos psicosociales en el trabajo. Deben ser entonces empleos saludables. Ahora bien, generar empleos, generar empleos dignos, estables y protegidos, entonces por la seguridad social. Y habría que generar empleo dando prioridad a los directamente productivos e introducir innovaciones científicas y tecnológicas para aumentar la productividad y producir con calidad, para obtener una recompensa monetaria que les permita reproducir su fuerza de trabajo al trabajador y a su familia con una alimentación saludable, salud, educación, gozar de la protección del sistema de seguridad social y que permita el ahorro para acceder a una vivienda digna, a los servicios públicos necesarios y a los bienes de consumo durable que permiten aumentar el bienestar. También promover el uso de las energías renovables que la Providencia ha ofrecido generosamente al país para que no aumenten los daños ecológicos y no se contamine el aire, la tierra y el agua y no se agoten los recursos naturales no renovables. habría también que favorecer de manera intensiva los programas de formación profesional, sobre todo en las ramas de actividad donde se prevé un crecimiento con un mercado estable para los jóvenes y de reconversión para los adultos que han quedado desempleados, dando importancia al manejo de las nuevas tecnologías, que es ahí donde falta mano de obra. Habría que reformar el sistema educativo para orientar los planes y los programas, digamos, dando más atención a las matemáticas, física, química, informática, gestión empresarial, y fortalecer los sistemas duales, es decir, alternando las clases en agua con prácticas en el taller, para que los jóvenes graduados encuentren rápidamente un empleo digno, de acuerdo a las calificaciones que fueron incorporando. Es necesario instalar un sistema de educación permanente para que los trabajadores en actividad puedan disponer de tiempo dentro de la jornada de trabajo y sin pérdida de recursos para actualizarse y adquirir conocimientos para encontrar más fácilmente otro empleo en caso de crisis. La experiencia de la Unión Europea es aleccionadora y habría que revisitarla. También promover la participación de los actores sociales en la elaboración e implementación de las políticas públicas de empleo, con la participación de los empleadores, los sindicatos, los diversos niveles del sistema educativo y de ciencia y tecnología. Y esa política de empleo tendría que ser diseñada y evaluada periódicamente por estos sectores para hacer los ajustes necesarios. Entonces, una política de empleo para ser viable requiere ser formulada y evaluada con la participación de los actores sociales. Y eso me parece a mí que es una experiencia internacional, que es la que yo conozco más bien en los países de la Unión Europea, y sería muy bueno que nuestro país emprendiera una política de empleo a corto plazo para hacer frente a esta difícil coyuntura, y a mediano y a largo plazo si queremos que nuestro país avance en la economía del conocimiento y produzca bienes y servicios que sean de calidad y exportables. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en un mes.
Así será, profesor Julio César Neffa. Sus afirmaciones están fundamentadas en su sólida trayectoria. Libros, investigaciones, publicaciones pueden ingresar al Centro de Estudios e Investigaciones Laborales del CONICET, CEIL-CONICET.gob.ar, la página web, y ahí en el buscador de sitio ponen Neffa y ahí van a encontrar publicaciones de este académico argentino de gran prestigio internacional y nacional. También pudimos escuchar las tendencias en materia de responsabilidad social empresaria 2021 a cargo de Bernardo Klicksberg. También nos adentramos a las ciencias del trabajo. También tuvimos la oportunidad de tener innovaciones en materia de desarrollo de negocios, como también en materia de marca personal. Bueno, te saluda Juan Domingo Palermo y te espero aquí en el Observatorio del Trabajo en Radio Cultura 97.9 todos los martes de 18 a 19. Hasta luego.
Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR, Prevención Psicosocial, Startup OLE, Onit Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.